al espacio que Radio Sefarad ofrece al Centro de Estudios Judeocristianos. Y desde el Centro de Estudios han entrado en nuestro recién inaugurado foro y ahí han visto que hay algunas peticiones para, por ejemplo, estudiar hebreo, conocer las costumbres judías. ¿Y qué actividades de este tipo nos puedes contar que ofrece el centro?
Bueno, pues como hemos visto que hay amigos interesados en el estudio del hebreo moderno y expone las dificultades que tienen para encontrar sitios para su estudio, pues queremos recordarles a todos que en nuestro centro se imparten clases durante el curso académico por un profesor nativo de la Universidad de Jerusalén. Es lector en la Facultad de Semíticas en la Universidad Complutense de Madrid. También algunos han expresado su deseo de conocer mejor las costumbres y la cultura del mundo judío. Pues con todo el cariño les invitamos a asistir a nuestros seminarios, que tienen lugar todos los miércoles a las 7 de la tarde. También disponemos de un servicio de biblioteca que estamos muy orgullosos porque sabemos que es única en su género y que la tenemos abierta de lunes a viernes de 9 a 1 y por las tardes de 4 y media a 6 y media, excepto los miércoles que justamente es el día que tenemos las conferencias. Para los que no sean socios del centro, pues la tarjeta de la biblioteca la pueden sacar en el mismo centro.
Pues muchos oyentes también están interesados en conocer el calendario de fiestas judías, que es bastante extenso, es cierto, ¿no? ¿Tenéis algo, ofrecéis algún medio para conocerlas?
Bueno, precisamente tenemos, el que tengan interés en este conocimiento, pues tenemos el calendario de fiestas judías, le vamos a remitir principalmente al libro de nuestra directora, Sorionel Mihalovici, que tiene precisamente ese título, Fiestas y prácticas judías en el Talmud y en la tradición, que también lo pueden adquirir en nuestro centro y cuya reseña literaria hizo para nuestra revista del Olivo el doctor don Carlos Carrete Parrondo de la Universidad de Salamanca, que entre otras cosas, bueno, pues comentaba cómo es un estilo sencillo, suelto y muy exacto, y que es en el estudio del origen y el presente de las festividades del calendario judío y que vale para llegar a un amplio público de lectores. Fiestas fundamentales del judaísmo, pues como pueden ser Sabbath, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hanukkah, Purim, en fin, etcétera, pues las analiza con gran precisión y siempre basándose en la legislación bíblica y rabínica posterior. Además, emplea textos traducidos al castellano, que es, pues, lo completan de una forma muy estudiada y muy elaborada. Los lectores, yo creo que sobre todo los de habla hispana, pues incluso los universitarios, uh-huh, disponen aquí de un acertado manual sobre el calendario litúrgico judío, que en tantas ocasiones, desgraciadamente, es insuficientemente conocido.
Sí, pues desde aquí les recomendamos este gran manual. Y Maite, ¿nos puedes avanzar las actividades para este mes de junio o, bueno, para después del verano, si nos puedes desvelar ya alguna?
Sí, la verdad es que ya este mes hemos concluido los seminarios y las conferencias y, como todos los años, al terminar esto hacemos una excursión. En este año va a ser el día 20, que el centro organiza la excursión a Illescas, Ocaña y Toledo. Y va a ser dirigida por doña Yolanda Moreno, de la Universidad Complutense de Madrid, que explicará la vida judía en estas ciudades. Por supuesto, en Toledo se visitará pues la Sinagoga del Tránsito, Santa María la Blanca, en fin, no, lo que es ya eso. Y bueno, pues es una ocasión fantástica de convivencia para judíos y para cristianos en un ambiente cultural de respeto y cariño al que todos estáis invitados a participar.
Y si queremos participar, acudimos al centro.
Todo al centro, ya sabéis nuestra dirección, nuestros teléfonos, y ahí estamos encantados de atenderos.
Uh-huh. ¿Y para después del verano?
Bueno, pues no sé si estoy autorizada ya a adelantar estas cositas.
Bueno, pero solo para nuestros oyentes.
Sí, la verdad es que lo estamos ya elaborando, pero vamos, ya sí que se puede decir que para el programa del próximo curso básicamente se tendrán dos seminarios. El primer trimestre, lógicamente, versará sobre Maimónides en ocasión del octavo centenario de su muerte. Y el segundo seminario tratará de un tema que en principio es amplio, pero es muy interesante: instituciones judías y cristianas, su historia y desarrollo. Como siempre, claro, estas conferencias son impartidas por profesores especializados de varias universidades españolas. Más adelante ya pues os haremos informando más ampliamente.
Y por supuesto desde Radio Sefarad cada semana estarán debidamente informados de todas esas conferencias.
Labor que os agradecemos profundamente.
Un placer. Bueno, y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema porque hoy creo que querías hablarnos de cómo ve el Centro de Estudios Judeocristianos el futuro de las relaciones entre judíos y cristianos.
Sí, porque realmente es un tema que cada día preocupa y más, ¿no? Y creemos que es un momento muy importante. En una intervención en el Congreso Judío Europeo, que se celebró en París en enero del año 2002, creo, el cardenal Luschinger explicaba él cómo veía el futuro de estas relaciones entre judíos y cristianos. Y comentaba que, efectivamente, el Concilio Vaticano II abrió la puerta mediante la declaración Nostra Aetate. A partir de allí había que avanzar ya en el camino del reconocimiento mutuo entre los judíos y los cristianos. Pero, claro, era imposible hacer cuenta de las pérdidas y las ganancias de 2 milenios ensangrentados. Para trazar los caminos del futuro había que clarificar y asumir el pasado.
¿Qué nos cuenta Luschinger del papel esencial que en todo esto jugó el Papa Juan Pablo II?
Bueno, el Papa, según Luschinger, y claro, eso es indiscutible, el Papa Juan Pablo II emprendió esta tarea pues con audacia, con amor y respeto, a pesar de las contradicciones y las incomprensiones. Estaba preparado para ello, especialmente, puesto que él conocía la condición judía. Había tenido vecinos, condiscípulos, amigos judíos allí en Polonia. Las costumbres de los judíos le eran familiares, como también su memoria de las persecuciones. Él había visto el aniquilamiento de los judíos en su patria, en Polonia, destrozada. Después de la guerra, fue la antigua cultura de la Europa central a la que tantos y tantos intelectuales y artistas judíos habían contribuido, pues donde se desarrolló su comprensión del mundo y de la historia. Es el primer papa que conoce por experiencia directa el mundo hoy desaparecido de las comunidades judías en la Europa central.
Y eso le marcaría definitivamente.
Le marcó profundamente, porque él inaugura su pontificado, que es una generación de los contemporáneos de la SOA, al menos los de Europa, que empezaban a salir de su silencio. Entonces los que, digamos que entre comillas, no sabían, percibieron el sentimiento de vacío que marca esa generación, el vacío de unas vidas exterminadas, vacío de creencias y de esperanzas, vacío de la memoria. Desde ese momento, Auschwitz se convirtió para todos en el símbolo de una memoria calcinada.
Cuéntanos qué importantes iniciativas tomó en ese momento tan crucial el Papa.
Bueno, Luschinger las marca muy claramente, y entonces dice que el Papa tomó iniciativas de un extraordinario alcance simbólico. Bien es cierto que solo pudo hacerlo gracias a la voluntad y a la valentía de los responsables judíos de aquel momento. Dejó de lado el acuerdo diplomático concluido entre el Estado de Israel y el Vaticano, que su texto es sorprendente por su contenido religioso e histórico, y menciona, entre otros, pues dos gestos que mostraron lo que quería la Iglesia y a lo que se había comprometido entre la opinión pública. Uno de ellos es la visita del Papa a la Gran Sinagoga de Roma. Su fotografía en el mundo entero con el gran rabino tuvo una influencia mayor que ningún discurso, por muy largo que fuera, ¿no? Y luego su peregrinación a Tierra Santa, su visita a Israel, su plegaria en el muro occidental, conmovieron los espíritus más hostiles, más indiferentes, escépticos. Al mismo tiempo, Juan Pablo II ha desarrollado, a través de todo este tiempo, una enseñanza trascendental sobre la relación de los cristianos con el pueblo judío. El Papa nos pide a todos los cristianos que descubramos con una mirada nueva al pueblo judío, no solamente en la Biblia, sino también en la historia de los últimos 2 milenios. Nos invita a comprender el significado que tiene para todos los hombres la elección del pueblo judío. Y nos dice que desconocer o negar esta elección privaría de todo significado a la historia de la salvación, fundada por la fe cristiana y a la vez también a toda la historia de la humanidad.
Ahora, sabiendo un poco las lecciones del Papa, ¿cuál sería la conclusión, un poco más a título personal o del Centro de Estudios Judeocristianos, de todo esto? Las enseñanzas.
Sí, bueno, yo me atrevo a decir que hemos llegado a un momento histórico en que es posible recomenzar un verdadero diálogo que ha estado interrumpido por casi 2 milenios. Un diálogo que, debemos reconocer, ha sido desarrollado en muchas ocasiones en voz baja por espíritus eminentes y en muchos casos olvidados, que está en la mente de todos. Por cierto, el diálogo, no nos engañemos, no va a suprimir las oposiciones y las diferencias entre judíos y cristianos, pero la profundización en la palabra de Dios por ambas partes hará comprender con respeto siempre lo que el Espíritu le permita entender a cada uno y creer. Cristianos y judíos se descubrirán necesarios siempre unos a otros. Pensamos que en una concepción más viva y más fuerte de la grandeza del don de Dios y de la belleza del destino del hombre, y en ese camino el centro está firmemente decidido a seguir trabajando y luchando.
Pues muchas gracias por ofrecernos la visión del Centro de Estudios Judeocristianos y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros por darnos este espacio que nos es tan querido.